¿Qué les parece si comenzamos encomendando al Señor esta parte que casi son 12:30, Si termino a las 4 de la tarde no es mi culpa. No, no. Vale, venga, vamos a empezar. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya que estás con nosotros, nos acompañas y tú bendices, Señor, a tu pueblo. Padre, queremos dedicar a ti también nuestro tiempo de enseñanza, de aprendizaje y también, Padre Celestial, que tú nos hables a todos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, seguimos nuestro estudio en el del libro de Santiago, en el capítulo número 2, y vamos a ver la correspondencia que existe entre la fe y las obras, que es una correspondencia, no una dicotomía. Una dicotomía es o una cosa o la otra, o fe u obras. No, es fe y obras, ¿vale? Entonces, Santiago nos va a hablar de esta correspondencia. No sé por qué a veces los creyentes, y sobre todo los creyentes que, como debe de ser, creemos en la gracia del Señor y creemos que la sola fe es suficiente para alcanzar la salvación, o para, mejor dicho, para recibir la salvación, a veces hemos creado como una tensión, es decir, una tensión entre dos realidades, y aún los evangélicos nos hemos vuelto como un poco abstractos en decir, yo tengo la salvación y lo demás ya no importa. Y como las obras sí, pero de un modo secundario. Y la palabra de Dios en Santiago nos va a hacer mirar, nos quiere hacer entender que la fe y las obras tienen una correspondencia que, igual que aquel niño que le presentaron a Salomón y le decía a una mujer, este es mi hijo, y la otra dijo, este es mi hijo, y dijo Salomón, pues vamos a partir al niño, ¿verdad? Nosotros queremos partir al niño. Queremos decir, la fe es un lado y las obras son otro lado. Este es un canal y este es otro canal. Si se parte al niño, se muere. Si partimos la fe en dos identidades que son fe u obras, corremos el riesgo de matar la fe. Que esto es lo que nos está hablando el libro de Santiago. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar la lectura. Lo vamos a tener aquí, ¿vale? No, no os preocupéis. La siguiente, por favor. Bien, comencemos la lectura. Esto es lo que vamos a ver. Si tiene Biblia, léalo en su Biblia. Si tiene móvil, no lo prenda, por favor. No lo va a necesitar, ¿vale? Porque interrumpe mucho el móvil, por lo menos a mí. Al menos que lo tenga en modo avión. Aquí está la lectura. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Nosotros podríamos pensar que la fe es algo como la ley de la conservación de la materia, que no se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma. Pero no es así. El Santiago nos está diciendo que la fe corre el riesgo de morir, porque si queremos partir al niño, como Salomón se negó a hacerlo, entonces podemos correr este riesgo, ¿vale? Ahora, ¿de qué nos habla? Bueno, vamos a ver cómo las dos cosas van justamente y ver si esto nos está hablando de salvación. Primero aclarar, estos versículos, esta carta, es para creyentes. Esto no es una carta, no es un evangelio, quiero decir, como si fuese un tratado para alcanzar a aquellos que no son creyentes. Esto es una carta a la iglesia perseguida y es una carta bien formal para creyentes. ¿Hay creyentes aquí? Yo creo que podría ser para nosotros, ¿verdad? Bueno, siguiente, por favor. Bien, la fe auténtica lleva a recibir la salvación y por la misma gracia a ofrecer ayuda a hermanos en necesidad. Fijaos que hay un ejercicio de recepción, pero también de dádiva. Una fe auténtica ha recibido la salvación a través de la cruz del Calvario. La salvación viene de Dios a través de la cruz. La provisión para los hermanos es de Dios y puede llegar a través de mí. Nuestro hermano Alberto nos acaba de contar de lo que está viendo con la iglesia perseguida. ¿Y quién vino a ofrendar? ¿Se bajaron los ángeles y dieron monedas? ¿Vieron ángeles ofrendando aquí? ¿Quién recogió la ofrenda de la verde? ¿Algún ángel bajó y dio moneda? No. Fueron los hermanos. Y esta ayuda es real. ¿Y esta ayuda de quién viene? Del cuerpo de creyentes. Recibimos de Cristo, pero proveemos para otros. ¿Y es otra fe o es la misma fe? ¿Qué pensáis? Es la misma fe, no es otra fe. Esto es lo que está Santiago insistiendo. No partas al niño, porque lo matas. Porque lo matas, porque se muere. La provisión es una correspondencia. La fe es una dádiva indivisible y viva de un Dios viviente. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en el versículo 18, va Santiago a hacer una réplica y una precisión. ¿Qué es una réplica? Él está creando un diálogo, porque en los primeros versículos hay varias preguntas. Hay varias preguntas. Y en este como diálogo, él pregunta, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es un juego de lógica, es un juego de lógica de palabras. Lo podemos poner así, la siguiente. Si una fe no es activa en lo que se ve, ¿cómo lo hará en lo que no se ve, hermanos? Si una fe, porque somos seres humanos inmersos en un mundo material, si yo digo que creo en aquello que no lo hay y digo, qué grandísima fe para crear, perdón, no lo que no hay, lo que no se ve. Si yo digo que tengo una fe para recibir la salvación de Cristo, de un Dios invisible, y me alcanza, digo que me alcanza la fe, pero esa fe ya no me alcanza para hacer lo material. Santiago no niega la eficacia de la fe para la salvación, sino que tal fe, como algunas otras versiones dicen, tal fe, el que dice, yo tengo una fe de estas características, que ha partido la realidad, solamente para salvación, pero para las obras del Señor, no. Tal fe asienta una falsedad en nuestro corazón. La trágica ironía del caso podría ser como esto. Si no tienes condición física ni para subir las escaleras del primer piso, ¿cómo es que dices que acabas de ganar la maratón? Eso es lo que está diciendo Santiago. Si dices tú que te alcanzó para alcanzar el cielo, ¿cómo es que no te alcanza esa fe para ayudarle a tu hermano? ¿De qué estás hablando? Es muy sencillo. ¿Se entiende? No está partiendo la fe. No debemos partir la fe y seccionarla, porque entonces la matamos. Bien, seguimos adelante. Mirando la realidad de un hermano sin reaccionar. Si tal fe, subrayo tal fe, que podría ser como una fe entrecomillada, no sirve ni para ayudar o salvar del hambre a un hermano, ¿cómo va a ser útil para librar su alma del peligro del infierno? Nuestro hermano Miguel nos ha hablado acerca de la realidad que la palabra de Dios plantea del juicio venidero, del juicio, y es un juicio que es inexorable. Nadie lo va a perder. No importa quién eres, no importa dónde naciste, no importan los años, no importan los estudios, no importa si quieres ir o no. se estará delante de ese juicio. Y lo único que puede salvar de ese juicio en negativo con resultados de condenación es la cruz, el resultado de la cruz de Cristo. Si yo digo que mi fe me alcanza para creer en ese sacrificio, ¿cómo es que no me alcanza para creer que mi hermano tiene una necesidad real y que a mí me impele, me empuja, me punza un poco, por así decirlo, el Espíritu Santo para decir, ayuda? Juan, 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y por eso se llaman bienes, no sé si sabéis por qué se llaman bienes, porque puedes hacer bien, no se llaman males. Para hacer males no necesitas tener propiedades, las puedes quitar. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este es el libro de Juan y el libro de Santiago. Están en perfecta correspondencia. La palabra de Dios no niega la salvación por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, es para obras, como ya se ha dicho muchas veces. La siguiente, por favor. La fe como un remedio inútil. Versículo 19 del mismo capítulo. Lo que está en número es la continuación de los versículos. ¿Tú crees que Dios es uno? Muy bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fe sin obras, mera información al alcance de cualquiera, incluso de demonios. Mire, expresar grandes verdades bíblicas no hace un creyente de fe eficaz, así como tampoco hablar emocionadamente de millonarios hace rico a nadie. Sencillo. Usted se la puede pasar hablando de millones y de inversiones. Eso no le da a usted, ni a mí, ni un solo euro que aparece de más en la cuenta bancaria. Eso es hablar de fe sin hacer obras. No hay nada. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios van a ser enjuiciados. Los demonios saben de la realidad del juicio venidero particular y especial que tienen ellos, irremediable, porque para ellos no hay oportunidad alguna. Por eso tiemblan ante la realidad divina. ¿Pero los demonios hacen obras buenas? No. Cuando yo digo que creo en Dios, pero no ejerzo la fe para hacer obras, perdóneme la expresión, eso mismo hacen los demonios. Santiago no es blandito, ¿eh? Santiago no se anda mucho con cortesías. Santiago es frontal y va por nosotros, y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres separar la fe de las obras a las que fuiste llamado? No lo hagas, por favor. Siguiente, por favor. Fe sin obras lleva a las urgencias. No estás haciendo buenas obras para el Señor, no para los ojos humanos, Lleva a las urgencias. La fe real siempre es como un niño. Si no está viva, se activa en la búsqueda de hacer el bien, es porque algo malo le pasa. ¿A que sí? Si tú ves a un niño apagado, triste, inactivo, una de dos, o está frente a una tablet o está enfermo. Por favor, tened cuidado con esto. Pero las madres de antes siempre decían, ¿verdad? Se oía el grito de mamá, ¿qué estás haciendo? Y decías tú en la habitación, ¿cómo se dio cuenta? Y le dice, ¿por qué no haces ruido? Y porque no, si no estás haciendo ruido, es que estás maquinando o ya estás haciendo algo malo. Sí, decía, no, la madre tiene superpoderes. Del mismo modo, querido hermano, Si eres un creyente y dentro de ti no está el impulso del Espíritu Santo por estar haciendo obras, ¿qué son obras? Hay multitud de cosas que se pueden hacer al alcance de todos, al alcance de todos. Pero si tú estás mirando que tu tiempo pasa y no hay algo que te impulsa, yo no estoy hablando de vez en cuando hacer algo bueno o mi obra de hoy de caridad que me hace sentir bien para el día de hoy, sino estoy hablando de la fuerza del Espíritu Santo que está dentro de ti vivo y está diciendo, yo quiero algo de ti porque para algo más fuiste llamado. Algo más que para venir domingos, algo más que para pedir por ti mismo, algo más que para pedir por tu familia. Sí, mi familia es una obra buena, pero no es lo único. Es que este mundo, como acabamos de saber en cifras, aunque podemos tener información, hay mucha necesidad en el mundo y hay necesidad de que los cristianos se involucren realmente. Un cadáver no se conmueve ante el amor, ni siente miedo ante el peligro. Es ciego y mudo a pesar de tener órganos para este propósito. Están ahí los órganos, pero si la fe está muerta, ni peligro, ni amor, ni miedo, ni sensibilidad, ni hay empatía, no llega ni a la simpatía, mucho menos a la misericordia. Entonces, si tu situación, si mi situación está en este caso, llévala a urgencias, porque se está colapsando esta situación y rebasando la realidad espiritual que quiere Dios traer en tu vida. La siguiente, por favor. Ahora, fe en perfección. Aquí hay un planteamiento que Santiago va a dar un giro porque está tratando de demostrarnos a nosotros con ejemplos que son respetables, con ejemplos que todos conocemos y con ejemplos que todos reconocemos como personas de fe verdadera y hace un giro para hacernos reflexionar. Miren, ¿cuántas preguntas está ofreciendo Santiago? ¿Cuántas llevamos? Llevamos aquí como 8 o 10 y sigue preguntando. Se llaman preguntas retóricas, preguntas que no tienen una no están hechas para ser contestadas, sino para reflexionar. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Uy, esta es una pregunta que salta y dices, ¿no decíamos que la fe era por obras? Pero yo hago la contraparte a esa pregunta que podríamos tener o esa cuestión. Entonces, ¿yo necesito dar a Aarón para ser salvo? ¿Eso es lo que me está enseñando la Biblia? No. No está enseñando eso. Y ahora lo veremos por qué no. Pero sigue hablando de esta fuerza y de esta unidad siempre conjunta. ¿No ves que la fe actuó, qué dice? ¿Separadamente? ¿Cómo dice? Juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No sé si habéis leído voy a tomar como ejemplo, como ilustración, el versículo 23. Hay algunas acciones. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Creyó a Dios cuando ofreció a Isaac? No. Cuando Dios pidió una prueba, en prueba, a su hijo, Abraham ya era salvo. Ya había sido llamado. Ahora lo veremos. Luego dice, fue contado por justicia. No fue contado por justicia el que él iba a ofrecer a su hijo o estaba dispuesto de ofrecer a Isaac en el altar del sacrificio. Es la sola fe. Fue llamado hijo amigo de Dios. ¿Sabéis que en el Génesis no dice esta frase? Esta frase no es del Génesis. En Génesis no dice que fue llamado. Este amigo de Dios viene en el libro de Crónicas. Cuando se hace un recuento retrospectivo acerca de la fe de los grandes hombres de Dios para el pueblo de Israel, hablando en el tiempo de los reyes, entonces se acuñó esta frase de fue llamado amigo de Dios. De manera que Santiago toma las dos grandes afirmaciones. Abraham creyó a Dios y fue contado, y le fue contado por justicia, del Génesis, y lo del libro de Crónicas, fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bien, entremos a detalle un poquito en doctrina. Ahora estamos de lo práctico, pero siempre la doctrina, el estudio de la palabra nos lleva a poder considerar varios aspectos de la escritura, el teológico, el doctrinal, el práctico. Bien, la siguiente, por favor. ¿La fe no basta para la salvación? Sería la pregunta. Bien, un Abraham ya salvo, la justificación aquí refiere la congruencia y perfeccionamiento de la fe. Cuando Dios le probó años después, 30 años, siendo Isaac ya muchacho, entre el llamado de Dios, esa llamado de Dios, y el nacimiento de Isaac, pasaron 30 años. De modo que cuando habla de que Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia, no fue el hecho de ofrecer a Isaac en el altar del sacrificio o estar dispuesto a dar a su hijo en sacrificio, sino que mucho antes Abraham ya había creído a Dios y ya le había sido dada, otorgada la salvación. Entonces es probado no como un hombre para ser salvo, sino como un hombre de fe que ya era salvo y que Dios lo que quería era que llegara a un grado de madurez y de perfección en su fe para ser llamado amigo de Dios. ¿Qué es un amigo? ¿Por qué le llaman amigo de Dios? ¿Por qué no le llamó socio? ¿Por qué no le llamó solo esclavo? Todo eso está bien. Siervo, es correcto. ¿Por qué le llama amigo? ¿Es amor? ¿Qué más es amigo? Fidelidad, intimidad, lealtad, confianza, cercanía. Todo eso que habéis dicho, eso es ser amigo. La fe tiene que llegar al perfeccionamiento a través de las pruebas, de modo que entre Dios y yo haya intimidad, confianza, cercanía. Esto es a donde Dios quería llevar a Abraham. Y por eso en el llamado todavía no estaba. Abraham venía de una ciudad idólatra que se llamaba Ur de los Caldeos, allá en la Mesopotamia. Y al primer llamado, ¿vosotros creéis que ya Abraham era un hombre de esta estatura? En ese momento, cuando Dios llama de Ur de los Caldeos, no le dijo, te voy a dar un hijo y luego te lo voy a pedir en sacrificio, ¿eh? Hubiese dicho, Abraham, consíguete otro. La fe es llevada en perfección. Abraham no tenía todavía esa estatura espiritual. Cuando tenía la estatura espiritual, Dios dijo, Abraham, si tú confías en mí, si hay cercanía en mí, si hay absoluta confianza, entonces ofréceme a tu hijo. Y Abraham dice que llegó a tener tal confianza que dijo, si Dios me lo da y Dios permite que se lo ofrezca, él es capaz de devolvérmelo porque él no va a faltar a su promesa. Porque Dios no se va a contradecir, porque este amigo mío, Dios tan cercano, tan íntimo, no me haría una cosa así. Por eso, lo que está hablándonos Santiago, no es solamente a un simple ejercicio de yo creo y obedezco, sino a un ejercicio de yo creo y obedezco porque creo, porque Dios es mi amigo, porque Dios es mi padre, porque Dios no me va a dejar, porque Dios no me va a abandonar. No es simple y sencillamente, yo soy tu patrón y tú obedeces. Yo soy el dueño de la fábrica, y a ti te toca callar. Claro, a eso le podemos llamar fe. Pero esa no es la fe bíblica. Esa es la fe común y corriente, si me permites tú decirlo, común y corriente entre un hombre poderoso y un hombre que no tiene poder o una mujer que no tiene poder. Te corresponde a ti estar en tu papel. ¿Cuál es la fe? No, ahí no hay fe. Ahí hay simple y sencillamente posiciones que están siendo ejercitadas. Fe es cuando yo puedo decir no, pero digo sí. Sí quiero creer, sí quiero obedecer, sí quiero seguirte, sí quiero amarte, sí quiero darte, sí lo mereces porque eres mi amigo. Eso es a donde quiere llevarnos Santiago. No una fe que simple y sencillamente es un acto reflejo de la presión del poderoso que dice, tú haces esto porque eso es tu papel. A ese grado llegó Abraham, ser considerado amigo de Dios. ¡Wow! Pero es algo interesante. No dice, miremos bien, Abraham no era solamente alguien que había sido capaz de dejar de recibir, sino ahora tenía algo increíble. El testimonio de Dios, esto lo está diciendo Dios de Abraham. Hebreos 7 ya no vive Abraham, ¿eh? Bueno, por lo menos aquí ya no vive, está en el cielo. Dios dice esto de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. ¿Cómo es la fe? La verdadera fe recibe y ofrece. Si está viva, recibe y ofrece. ¿Qué hace la fe, hermanos? Recibe y ofrece. Fe que solo recibe es una fe muerta y se parece al mar muerto. ¿Sabes por qué? Lo he dicho en algunas ocasiones. ¿Por qué se le llama el mar muerto? Además de salado. ¿Y por qué? No, ¿sabe por qué se llama mar muerto? Se llama mar muerto porque no sale el agua. El lago, muy bien, el lago de Galilea es llenado por el mismo río Jordán. Tiene una entrada y tiene una salida. Y ahí hay peces, ahí Jesús hizo milagros, estaba en la barca, calmó la tempestad, ahí trabajaba Jacobo, su hermano, Juan, Pedro. Allí, en el mar muerto, es el mismo río, lo llena, lo llena, lo llena, y el otro nunca se acaba de llenar. Y no hay vida, no hay peces, ahí solamente sirve para ir a quitarse enfermedades de la piel, creo. ¿No? Sí, sí, hay lodito y cosas así. Y no se hunde, ahí necesito ir yo porque yo no sé nadar. Esa es la diferencia. La verdadera fe es como el lago de Galilea. Recibe, pero da y está vivo. Y el mar muerto es como la fe que solamente dice, dame, 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 y yo no doy nada, Tremendo, Dios nos ilustra hasta en la propia geografía. Bien, seguimos adelante. Un ejemplo de escándalo. Un ejemplo de escándalo. No lo vemos ahora el escándalo, pero esto hubiese salido en los diarios, en la televisión, en Facebook, en la revista Hola. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Veremos un detalle acerca de Rahab. Bien, Hebreos 11:31, el mismo pasaje donde está el testimonio de Dios para Abraham, lo pone también para Rahab. Y lo toma también el libro de Santiago. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido en paz a los espías en paz. Observemos lo que he tratado de resaltar. Dice aquí que por la fe, Hebreos, dice por la fe. Y Santiago dice, por las obras. Bueno, parece un poco contradictorio otra vez. Bien, si entendemos un poco la vida de Rahab en detalle, un poquito, nos daremos cuenta qué tremendo es el llamado de Dios. El llamado de Dios es un llamado que es universal, es para todas las personas, es para salvación. Y es un ejemplo de escándalo porque tú podrías decir, bueno, es que Abraham era gente buena. Tenía algunas cosas que no eran tan bien vistas, pero en general era un hombre que se merecía las cosas. Pero ¿y Rahab? ¿Qué hizo? Bueno, hizo algo totalmente descabellado. Lo más descabellado, creo yo, que hizo fue mediante sus medios. Y aquí estamos hablando de perfección de obras. Algunos dicen, escondió a los espías del pueblo de Israel, sería largo de contar, y lo hizo mediante artimañas. Era lo que tenía. ¿Qué tenía en su estilo de vida Rahab? Tenía en su estilo de vida la mentira, el trapicheo, pero aunque en aquel momento ella lo hizo con una técnica moralmente cuestionable, que fue mentir, porque mintió, sin embargo, tenía algo que era innegable. Y era una fe real de decir, mi pueblo va a ser destruido por motivos reales y justos. Y los motivos reales y justos era que Dios, 400 años antes, unos 450 años antes, Dios ya había puesto el ejemplo a toda la región de haber destruido dos ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra y haberlas destruido para que toda esa región se recompusiera. Pero todos siguieron el camino de Sodoma y Gomorra y 450 años después Dios llega a Jericó con los mismos motivos por los cuales había destruido a Sodoma y Gomorra y que no se habían tomado la lección. Dios es un Dios real. Así que aquí Rahab recibe. Y luego dice que envió, versículo de arriba, 25, y envió por otro camino, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo tengo, y he puesto esto por escándalo, porque es fácil entender que un ejemplo así nos suena, bueno, ¿Rahab es buen ejemplo de fe? O la otra, ¿sería buen ejemplo de cristiana? ¿Así deberíamos de actuar los creyentes? Rahab es un ejemplo extremo de la gracia, la misericordia de Dios, de que solo por la pura fe de haber escuchado Rahab, que venía la fuerza del Dios verdadero, como ella lo habla en el libro de Josué, ella podía confiar su vida en ese Dios y que ese Dios bien podía librarle del castigo y de la condenación a ella y a toda su familia. Bien, la siguiente. Solo se perfecciona lo vivo, lo muerto se degrada. ¿Es así? Sí, ¿no? No se puede perfeccionar cadáveres. Yo tengo un hermano que trabajaba en una funeraria en los Estados Unidos. Fue su primer trabajo. Llegó, decimos, de espalda mojada o de mojados, sí. Y el primer trabajo que tuvo, estoy hablando de hace 30 años, es un hermano que es un año menor que yo, y fue en una funeraria para poder maquillar y conservar los cadáveres. Sí. Entonces le tocaba sacar la sangre de los cadáveres y meterles líquidos para que les conservaran. Y le podían maquillar. Para que cuando llegase, lo que él me cuenta es que estaba esto lejos de la ciudad y era un poco tétrico el trabajo, porque dice, esto aquí no había nadie alrededor y a veces era medianoche y mi empleador me dejaba solo cuidando al cliente. Sí. Y dice, y el que recuerdo peor fue un hombre que se suicidó. y le quedó el rostro desfigurado. Y la familia pagó un montón de dinero a expertos para hacerle aparecer de modo no tan grotesco. A veces intentamos eso con nuestra fe, hermanos, maquillarla. Pero no se puede perfeccionar lo muerto, solamente se puede maquillar, pero se va a degradar tarde o temprano. Solo se perfecciona lo vivo, los niños, con su educación, los creyentes. Si tú has venido esta mañana y estás queriendo tener un encuentro con Jesucristo, tú eres perfeccionable, lo mismo que yo. Nace al llamado de dejar lo destinado a la destrucción. Así nace la fe. Crece al creer que tendría un futuro en el reino de Dios, pero luego llegó a la fe, pero luego a la fe se perfecciona cuando estuvieron dispuestos a entregar lo amado y seguir adelante confiando en Dios. La fe se perfeccionó cuando Abraham y cuando llevó a su hijo para decir, puedo entregar lo amado. Nuestra fe, queridos, solamente puede llegar a la perfección cuando tú estás dispuesto a entregar lo que quieres. Y es un acto que a nuestro corazón se antoja salvaje, demasiado exigente. Pero ningún hombre y ninguna mujer de Dios han sido perfeccionados con una vida considerada normal. Considera a quien quieras. Daniel, una vida normal. María, la Virgen, una vida normal. Una mujer normal, en una situación normal, viendo a un hijo normal. Pablo, una vida normal. Pedro, una vida normal. Santiago, una vida normal. Jesús, una vida normal. No. Los grandes hombres y mujeres de Dios han sido personas probadas en lo amado, en lo que quieras. Yo no voy a decir que ni soy Dios, ni puedo decir que es aquello que prueba tu corazón y el mío para hacer que tu fe crezca. No lo soy, no lo voy a decir. La siguiente, por favor. Ahora, el premio por recibir. Dios por recibir. Abraham recibió. Rahab recibió. Uno recibe la llamada, sal de tu tierra. El otro, sal de tu pueblo. Sal de ese sistema ahí en Jericó. De hombres y mujeres casi muertos a padres y madres de multitudes. Rahab estaba con la sentencia de muerte, ya. Todo el pueblo iba a morir. Abraham, un hombre, dice la Biblia, que llegó a tal edad junto con su mujer que estaban ya para morir. No eran unos jovenzuelos. De extraños y desconocidos a hijos del reino de Dios con nombre e identidad propia. ¿Cuántos nombres y personas se han perdido en la historia de la humanidad? Uf, miles de millones. Pero todo el mundo sabe quién es Rahab, todo el mundo sabe quién es Abraham, todo el mundo sabe quién es Sara. De extranjeros a ciudadanos del reino con todos los derechos de herencia, patriarcas en el reino de Dios con genealogías bendecidas en el nombre del Señor. Imagínate tú, de Rahab siendo para ir a la condenación, de ser de oficio prostitución, de estar en una ciudad condenada a pasar y ser parte de la genealogía de David, la genealogía de Boaz, aquel hombre que se casó con Ruth, Salomón, toda la genealogía de reyes hasta llegar al Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué premio para los hombres y mujeres que tienen y depositan su fe junto con sus obras! Quiero hacer una última reflexión. He llegado y he encontrado algunas cosas que os quiero compartir para terminar. La siguiente, por favor. Escúchelo, me gustaría que le chocara esto. Cuando digo chocara es que encontrara que aquí hay una especie de fallo. Un regalo es un premio anticipado. Piénsalo. Un regalo es un premio anticipado. No es por méritos, pero espera que los haya. Por ejemplo, hablemos un poco de la vida cotidiana. Tú vas y regalas a tu hijo unas zapatillas. ¿Qué hizo el hijo para merecer zapatillas, bueno, quizás completar el siguiente ciclo de 365 días, o sea, su cumpleaños. O nada, o vas por la tienda, te vas a Primar o te vas a Gran Casa y encuentras unas zapatillas chulas y tú como padre, como madre, imaginas y dices, ah, qué bien se vería mi hijo con estas zapatillas. ¿A qué sí lo piensas o no? Sí, claro. Y si eres abuela, abuelo, papá, y me imagino que los hijos también piensan eso de sus padres. Qué bien se vería mi padre con esta camiseta. Y no se rían, hermanos. Que sí los hay, ¿eh? Sí. Bien. ¿Qué estás diciendo en el fondo de ese, con esa acción? Estás diciendo quizás, no has hecho nada, pero sé y confío en que serás un hijo muy bueno, que lo que estás haciendo lo seguirás haciendo bien, porque tu regalo no carece de intención. De hecho, hay regalos que están prohibidos. ¿A quién está prohibido regalarle, hermanos? Hay regalos prohibidos, la Biblia lo dice también. Dice que a los gobernantes y políticos no se les dé regalos. Dice que la dádiva, es el libro de Proverbios, la dádiva echa a perder el corazón de los gobernantes. Desde el libro de Proverbios. Y sabemos que no hay regalos, que no hay personas a las que no le puedes dar un regalo. Porque puede haber una dinámica de corrupción. Pero hay, el regalo siempre tiene la intención. Hay una intención innegable. Yo quiero decirle con mi regalo a alguien que lo quiero. ¿A que sí? ¿Sí? ¿Qué me importa? Puede ser un detalle, no tiene que ser caro. Puede ser que digo, pienso en ti, y eso ya tiene un resultado. Cuando Dios nos salva por gracia, tiene una intención. Quiero poner un ejemplo, y todos lo recuerdan esto. ¿Habéis visto la película de, en español, cómo se llamaba? ¿Salvando al soldado Ryan? ¿Sí? Es familiar. Quiero pensar que es familiar. ¿Sí? Y la última escena, le dice el capitán Miller, James, earn this. James, gana esto. Y la pregunta es, ¿no está ya ganado? ¿Por qué le dice, gana esto? Esto es una maravillosa ilustración y a mí me costó verla como muchas veces, para tratar de entender qué significó ese momento para alguien que se está muriendo y le está diciendo al otro, me estoy muriendo, pero siempre tuve una intención en esta misión de llevarte a tu casa. No es simple y sencillamente que vivas tu vida como te plazca, sino que vivas tu vida con honor y mereciendo que fuiste salvado mediante el sacrificio de 6 hombres que se dejaron la vida por irte a buscar. Eso es fe y obras. Dios envió la vida de su Hijo Jesucristo y nos lo dio por un regalo que lo recibimos por fe. Pero ese regalo tiene una intención, es un premio por adelantado. Está diciéndome, Dios, te alcancé, pero quiero que seas digno del sacrificio de mi Hijo. Y tus obras tienen que llegar a tener la estatura del sacrificio de mi Hijo. Es una escena tremenda. El hombre está muriendo. Y el soldado no entiende cómo hubo 6 que dejaron la vida para ir a rescatar un hombre. El precio pagado fue mayor que el precio de lo rescatado. Me parece que así es con Dios. La vida del más perfecto y más hermoso el más santo, el más digno, el más alto. La Biblia lo dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos a casa. ¿Dios no quiere nada con esto? Si Dios quiere o pretende que solo seamos cristianos abstractos, que tengamos una fe abstracta, donde todo tiene que resumirse en una explicación doctrinal, porque yo ya entendí las doctrinas de Calvino y las de Lutero, y ya entendí que es solo por fe. Por supuesto que no. Tiene que haber una respuesta viva de una fe real y viva en el latido de mi corazón. Tiene que ser acompasado a la sensibilidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que vive en mí me está llevando a eso. Yo también quisiera decir a mí mismo, y podríamos poner quizás tu propio nombre y el mío, Paco, Pedro, Juanita, gánatelo, gánatelo. Gánate que Cristo murió por ti, con tus obras, no la salvación, ¿eh? No estoy hablando de salvación, estoy hablando de dignidad de cristiano. El creyente tiene la más alta comisión de su Salvador, ganarse el derecho de portar el nombre de cristiano, viviendo una vida de fe digna del Señor Jesucristo. Si no, ¿para qué fuiste llamado? ¿Para estar reclamando tus derechos todos los días a Cristo? ¿Para estar murmurando de tus hermanos cada vez que puedes? ¿Para estar hablando y mostrando tus inconformidades? ¿Para eso fuiste alcanzado? ¿Te imaginas si el capitán Miller se hubiese aparecido muchos años después y le hubiese preguntado personalmente al soldado Ryan, al joven soldado Ryan, James, ¿has vivido dignamente de ese sacrificio? Y que ese hombre se hubiese dado a la tarea de desperdiciar su vida, ¿con qué ojos le diría? Oye, 6 hombres murieron para salvarte a ti. No merecía nuestro sacrificio una vida ejemplar viviéndola tú. Me imagino que sí, debería de ser. Hebreos 11:16 termina este capítulo de fe, dice, por lo cual, hay un versículo que dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pensémosla, esta es una fórmula negativa. En este lado del continente se habla en forma negativa para decir algo. Los judíos tenían una forma negativa de decir las cosas, pero es la forma negativa de decir algo bueno. Es la forma negativa de decir Dios está orgulloso de ellos. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Está diciendo Jesús, ese es mi chico. Aquel es mi hijo, ella es mi hija. Cuando nos presente al Padre y diga, sí, yo morí por ti y valió la pena. Me siento satisfecho de que tu vida valió la pena mi muerte. Yo no sé tú, pero me pesa esto a mí. Si te abro mi corazón, me pesa porque siento que nunca voy a poder cumplir con eso. ¿No sientes tú lo mismo? Que nunca vamos a poder llenar eso que debería de ser. Sin embargo, creo que hay algo hermoso en todo esto, que el persistir y al caer y levantarnos en el nombre del Señor y continuar a pesar de todo, a pesar de que el grito de la lógica dice que dejes de intentarlo, que ya no lo de, que no tiene caso. Eso es digno de un cristiano. Y yo te quiero invitar que tu vida refleje a Cristo, el Cristo resucitado, en fe para lo que tienes que creer y para cuando llegue el momento de tener que entregar algo, porque la fe recibe y la fe da. Sabe dar y recibir, lo hagas de buen grado, pensando que eso te lleva a ser amiga de Dios. Sí, hijo de Dios, sí. está bien. Eso es un título que ha ganado Cristo. Pero el de amigo no es un título. Es una posición. Los amigos no nos lo dio la familia. Los amigos nos los da la decisión. Yo digo quién es mi amigo y digo quién no es mi amigo. Y yo quisiera que cuando el Señor llegue diga, ya llegó mi amigo, quiero darte un abrazo. Yo anhelo eso, hermanos, aunque sé que fallo. ¿Os parece que nuestros hermanos van a despedirnos con un canto? ¿Sí, Cris? No, no llegó el canto. Es que era difícil encontrar el tema. Despidámonos de pie con una oración. Si en esta tarde has venido buscando algo, te quiero presentar la salvación de Cristo. Y si en esta mañana has venido sintiéndote derrotado, derrotada, que puedas ver que en la cruz de Jesús hay nuevamente un comienzo. Y si tu vida, igual que la mía, siente continuamente que le falla al Señor y que queremos reencontrarnos con Él y queremos que nuestra fe crezca y haya una intimidad, una cercanía más grande cada vez, pídeselo al Señor esta mañana. Dile al Señor, ya sé que soy tu hijo, pero me gustaría que ser tu amigo también, ser tu amiga. Que me confiaras cosas. Y si esta mañana has venido sin Cristo y no está Jesús en tu vida, invítale y dile, Señor, pasa a mi corazón. No quiero estar en ningún juicio donde yo tenga que ser expulsado de tu presencia porque te he rechazado. Te pido que escribas mi nombre completo en el libro tuyo de la vida. Gracias, Padre, esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.